En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en este lunes 9 de septiembre, donde ya vuelve, sí, absolutamente todo, ¿eh? Ya está todo en su sitio, incluidos los atascos que parece que no los han movido desde antes del verano. Hoy hemos tenido fútbol de selecciones en estas semanas de parón por compromisos de FIFA y ha habido partidos de la Nations League, segunda jornada. Ayer jugó España, hoy por ejemplo jugaba Francia, que recuerden había perdido la primera cita contra Italia y que hoy estaba un pelín exigida, digámoslo así, frente a Bélgica. Bueno, pues ha ganado 2-0 con goles de Kolo Muani y de Dembélé. No ha sido titular Mbappé, ha salido en el 67 y Griezmann tampoco, ha salido en el 79. Los dos ya entraron con 2-0 en el marcador. Son los primeros 3 puntos en la Liga de Naciones para Francia, insisto, porque había perdido la primera jornada. Y Deschamps ha sido abucheado en la previa del partido. Está el ambientito en Francia bastante caldeado. Italia, que está en este grupo, ha ganado 1-2 a Israel. Con este triunfo tiene 6 puntos de 6 en los dos primeros partidos. Los goles de Italia de Fratesi y de Moise Kean. Además, Turquía 3, Islandia 1. Ha dado una asistencia de gol Arda Güler. Y Noruega 2, Austria 1. Noruega ha ganado con un gol de Haaland en el minuto 80, que tuvo que revisar el VAR. Sorloth fue sustituido en el descuento. Hay otro partido, pero este es de clasificación para la Copa de África. Enfrentaba a Lesoto con Marruecos. Ha ganado Marruecos 0-1 con un gol de Brahim. Marruecos ha llevado la victoria con este gol, que lo ha marcado, por cierto, en el 93. Es un... Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Yo
sé que a David Sánchez le indigna que diga esto, pero a mí me recuerda un poco a Messi, con la forma en la que se
sí,
mueve y remata.
Es habilidoso. Era Lesoto, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta. Pero el gol es bonito. Está bien el gol de Brahim.
Pero yo he dicho Lesoto, ¿no?
Sí, sí. Digo que la entidad del rival tampoco era,
bueno,
no
hombre,
era Costa de Marfil.
Pero la jugada ahí está bien, hombre.
Sí, la jugada está bien.
La jugada está bien. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola,
¿eh?
¿Qué tal? Buenas.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
Pues, tú estabas viendo el partido en directo y has dicho, coño, Messi, tío.
No me pierdo ni un partido, los parones.
Vale.
Ni uno.
Vale. Hemos tenido dos partidos de segunda división que cierran la cuarta jornada. Ha ganado el Cádiz en Castellón 1-3. El Cádiz es decimotercero con 5 puntos. Primera victoria para el equipo andaluz. Y el Castellón decimocuarto con 4. Y ha ganado el Eibar en Albacete 0-1. Con un gol que es un drama para Lizuaín, el portero del Albacete. Va a despejar una pelota, una cesión súper fácil, y la típica patada al aire, y le pasa el balón por debajo, y gol. Ha sido animado por todos los compañeros. Eibar cuarto con 8 puntos, está a 2 del líder. El Albacete es décimo con 6. Ya está en el estudio del partidazo de la cadena COPE Isaac Fouto.
Muy buena, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Ya se han acabado las vacaciones a los Olímpicos? Porque
bueno,
claro,
por
luego
convenio...
dices que yo tengo muchas, pero con el cuento este de los Juegos Olímpicos,
sí,
vais dejando días, días y días, lo encadenáis fiestas,
bueno,
puentes...
Bueno, el top 3 es Angelito García, Pilar Casado y...
¿Sí?
Y Luis Malvar, y luego estoy yo.
Vale, perfecto. Porque Joseba...
Joseba y yo los que menos.
Tirando del carro aquí como el que más o menos.
Bueno,
Joseba,
hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, es verdad que yo he trabajado una semana en la que Joseba no ha estado, y luego Joseba ha venido la siguiente. O sea, nos hemos coordinado bien.
Vale.
Mira la cara que pone. No, no, es en serio.
No me cuadra,
es así.
Pero bueno,
la
vale,
Federación, no, la Federación Española de Fútbol ha convocado elecciones a la presidencia para el día 7 de octubre, con la misma asamblea que hay ahora. ¿Quién se presentará? ¿Qué va a pasar?
Yaye. Se va a presentar María Ángeles García Chávez, que es la vicepresidenta de la federación, porque esas elecciones en realidad no valen para nada, porque una vez que sea presidenta, luego tiene que convocar las gordas, que son las generales, a la asamblea de la presidencia, con lo cual estas son prácticamente rutinarias. En principio, Juanma, serían el lunes 7 de octubre, solo a la presidencia, pero si solamente hay una candidatura y solamente va a haber una, se adelantaría. Luego 15 días y se convocaría la Asamblea General para las elecciones gordas. En principio, Pedro Rocha va a seguir peleando en los juzgados, porque ya sabes que el juez de lo contencioso no le ha dado la cautelar, porque el juez decía, era su argumento, que a él no le costaba que hubiera elecciones. El juez no se habrá leído el BOE, pero es que son obligatorias las elecciones. Así que una vez que se anuncien esas elecciones, pero no Rocha queda... va a volver a pedir la cautelar diciendo... ¿Qué argumento me das ahora si me has dicho que no me podía presentar porque tú no tenías constancia de que iba a haber elecciones? Pero ese no, es el argumento que ha dado el contencioso.
No quedamos que Rocha no tenía ninguna ansia de poder y que no tenía ninguna ganas de ser presidente de Italia. Ahora resulta que va a pelear hasta
el final. Va a pelear hasta el final porque entiende que es una injusticia lo que se ha hecho con él.
Vale, vale, vale.
Entonces, como va a pelear hasta el final, pues ya veremos qué ocurre. Así es... que eso, y que mañana, por cierto, en teoría esas elecciones van a ser impugnadas por Galán otra vez. Así que nos podemos ver, Juanma,
qué coñazo,
en meses y meses
es horrible.
Sin gobierno de la federación.
Y aún así somos campeones de la Eurocopa. A ver, aparte de Fouto, de Joseba, de David Sánchez, este programa tiene el honor de contar un lunes de vuelta al colegio con Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te gustan los lunes? No, ¿no? Pues
nada.
Nada. Vaya por
yo los quitaba hace
ya de hace tiempo.
Está Evangelio, que ya he saludado, y estás sí. En Abre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo lo llevas?
Muy bien, el honor es todo nuestro de estar aquí.
Efectivamente. Caso Rafa Mir, ahora estamos en Valencia. El Valencia mantiene al futbolista en la plantilla, aunque le va a imponer una dura sanción económica y estará un tiempo apartado del equipo. Pero ojo, por código interno del club, por estar fuera de casa de fiesta a horas que no debería estar. No por lo que presuntamente ocurrió, porque ahí efectivamente Rafa Mir de momento es inocente. No hay una sentencia, con lo cual eso es lo que hay. El jugador ha pedido perdón esta mañana, ha hecho un comunicado, insiste en su inocencia y luego ha pedido perdón a sus compañeros. Ahora la patata caliente la tiene Baraja. Porque el club le va a tener apartado dos partidos de las convocatorias del equipo y luego será Baraja el que decida si le mete o no en las convocatorias. Luego lo comentamos. De lesiones. Operado en Barcelona, Marc Bernal. Ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla izquierda. Va a estar un año sin jugar. Un año para este chico que había cumplido el sueño. Todo el ánimo del mundo para Marc Bernal y ojalá que... Lo más importante es que esa rodilla quede bien y que todo lo que le queda por delante, que es muchísimo, lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Ánimo para Bernal. Pablo Barrios, en el Atleti, 3 semanas de baja. Por lo tanto, no juega al derbi, Pablo Barrios. Tiene una lesión muscular en la pierna izquierda que ha sufrido con la selección española sub-21. Y además, Badé, el central del Sevilla, tiene una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho y estará entre 10 y 15 días fuera. De la Champions femenina, el Madrid ya tiene rival para la segunda ronda de la fase previa de la Champions. Va a ser el Sporting de Portugal. La ida será en Lisboa el 18 y 19 de septiembre. La vuelta a Madrid una semana después. En tenis, Carlos Alcaraz ya entrena en Valencia, preparando la Copa Davis. Hoy ha hablado Alcaraz y ha reconocido lo mal que lo pasó en el US Open.
Tengo muchísimas ganas de sentir el cariño de la gente, de vivir una Copa Davis más. Y la verdad que mentalmente ya pues motivado para seguir entrenando, para seguir mejorando y de cara a lo que viene.
Pues eso, a ver si termina bien la temporada Alcaraz, pero lo de Nueva York fue un auténtico bajón. Luego nos cuenta Angelito García. Y en baloncesto, Garuba, el ala pívot del Madrid, tiene una fractura por estrés en el pie izquierdo, va a estar alrededor de un mes de baja. Son las 11 de la noche y 39 minutos, una hora menos en Canarias. Además de todo este equipazo de comentaristas, está Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Has estado viendo, qué has estado viendo?
Sí.
¿Francia?
Está viendo Francia, sí, está viendo Francia y ha sido un recital de Dembélé. Ya sé que por ahí alguno no es muy dembelista. Yo lo entiendo, pero hoy ha hecho un partido espectacular de Dembélé. No lo digo por Dani, que sé que es de los míos.
Sí.
No, al revés, tú eres de los míos.
Pero escucha, sí, a Dembélé siempre le sale un partido así de vez en cuando.
Sí, sí, no, no. Sí,
el,
sí,
problema, el problema es que no es un jugador regular.
Estoy muy de acuerdo.
Ya, bueno, o sea, es que si fuera regular sería Messi.
Claro,
pero si
bueno,
fuera regular sería poder
claro,
ser
es que nadie dice que sea Messi. Pero
ha tenido, contratos a la altura de, no te voy a decir de Messi, pero es uno de los jugadores que... Joder,
es que es un debate que a lo mejor ya es vintage y ya no toca. Pero que aquí en Barcelona ha habido gente que decía que Adama Traoré era mucho mejor que Dembélé. Que tenía que ser
suplente. ¿Tú lo dijiste?
Yo es que soy anti-Dembélé. Yo llego a un punto en el cual, deportivamente hablando, le deseo lo peor.
¿Qué Adama
Traoré. No lo soporto, por favor.
Deportivamente hablando. ¿Cómo deportivamente hablando qué le quieres decir? ¿Que pierda siempre?
Correcto, que es lo que hizo con el Barcelona. Durante 5 años es lo que hizo en Barcelona. Llenarse los bolsillos con 10 millones, creo, por temporada y no hacer absolutamente nada.
Que los demás no juegan por dinero, ¿no?
Sí, pero yo creo que a este se le pagaba algo que no merecía. Pero y que fue un jeta.
Yo también lo pienso, pero eso no es un jeta.
Eso es culpa de quien le firmó el contrato.
Claro.
Si tú le dices a un defensa, de verdad, a cualquier defensa del mundo, que qué tipo de jugador no quiere defender, te dice que jugadores como Dembélé, que salen por los dos perfiles, que tienen velocidad, que son habilidosos, pero es verdad, evidentemente, que no siempre juega así. Más bien nunca juegas al nivel de hoy, no llega
pero,
a este nivel.
Pero
no,
si el motivo para odiar tremendo a un jugador es que cobra más de lo que merece, entonces odia a Sergi Roberto, odia a un Titi, odia al Englet, odia, o sea, odia
pero
a
es que yo de todos, de ninguno de esos esperabas que fuese un jugador diferencial de Dembélé, sí, y nunca lo fue. Para mí, es que para mí Rafinha era mejor que Dembélé, o rendía mejor que Dembélé.
En la Champions del año pasado lo fue.
No la ganó.
Es que con todos los entrenadores, David ha sido titular, con todos. Con Luis Enrique, ahora en el PSG, con Xavi.
Pero Maldini, con todos ha fracasado con todos. Con todo.
Para fracasar es, podríamos hablar, no ha dado la talla al 100% de como se esperaba, pero Xavi estaba obsesionado con que se quedara. De hecho, él insistió que se quedara y se quedó un poco más.
Yo creo que todos esperamos que acabe encontrando la regularidad, porque vemos que tiene condiciones para hacer esto que ha hecho hoy más a menudo.
Desde Francia. Sí.
Pero probablemente hasta dentro de un mes y medio, no lo vuelva a hacer. Entonces, se nos queda un poco corto ver un jugador que tiene tan buenas condiciones, dos piernas, buen remate a puerta, y que solo lo saca de vez en cuando.
Maldini, aparte de Dembélé, ¿qué tal ha estado todo?
Bueno, ha hecho Francia un buen partido, muy al estilo de Francia, con mucha individualidad arriba, marcando un poco la diferencia. Me ha gustado Kanté la primera parte. Cuando ha entrado Mbappé, es verdad que ha entrado ya con el partido ya de cara, pero ha estado muy bien Mbappé, lo ha intentado todo, ha tenido varias conexiones con Dembélé, ha tenido un par de jugadas muy claras de gol. Me ha gustado Koné, el centrocampista, que debutó el otro día, ya ha sido titular por primera vez. Lo que pasa es que es un jugador demasiado duro, es un jugador que va demasiado al límite, y yo creo que le van a expulsar mucho como no se calme. Pero bueno, Francia ha hecho un buen partido. Y gran partido de Koundé, por cierto, en la banda derecha.
Lo de la suplencia de Mbappé y de Griezmann, que no se piense la gente que es un castigo por lo del otro día, porque ha hecho 8 cambios de Shams. O sea, ha hecho muchas rotaciones, ha dejado descansar a sus 2 estrellas y a más titulares del equipo, y han tenido un ratito en la segunda parte.
A mí me ha sorprendido porque el partido, como decíamos antes, tenía cierta exigencia. O sea, después de la pifia contra Italia, si la liabas, era Bélgica lo que
tenía
había perdido.
Riesgo a hacer tantos
Bélgica
cambios.
También la eterna promesa. O sea,
pero le ha salido bien. Y Francia, como dice Maldini, Francia ha ganado siendo Francia. O sea, ha tenido Bélgica 3 ocasiones al principio, pero después se ha jugado lo que Francia ha querido. Y no ha sido brillante, pero ha sido efectivo.
Fíjate que Francia ha tenido menos tiempo el balón, 54-46, pero ha tirado 24 veces, no de los tres palos, pero 24 remates de Francia. Es decir, que es un equipo que ha atacado, no permanentemente,
no,
pero ha atacado
remates en total, ¿no?
Ah, vale.
No, a puerta creo que han sido 9 o 10, vale, pero vale, 24
vale.
Remates, sí.
Vale.
Pero es verdad lo que dices tú, Juanma, ¿eh? No deja de sorprender que en un partido en el que haya algún juego, Mbappé se quede en el banquillo. Es que eso es inimaginable en figuras como Messi o como Cristiano Ronaldo.
El otro día os escuchó...
En un amistoso, pero en un partido en el que, además, Francia se tiene que reivindicar después de la baliza que le metió Italia el viernes.
Yo creo que algunos entrenadores todavía se toman la Liga de Naciones como amistosos, quiero decir.
Mucho cambio, ¿no? Mucha
os escuchaba un debate el otro día sobre De La Fuente, que tenía que poner a los mejores porque se jugaba un partido oficial... Hay algunos entrenadores que piensan así, muy a menudo los que están más exigidos, por supuesto, que no es el caso de La Fuente, pero otros que dicen 2 partidos en septiembre, pues 11 un día o 11 otro. No ha sido así, como dice Evangelio,
no, pero casi.
Han sido 8 cambios. Priorizando quizá no tanto jugadores que no estuvieran el otro día por el nivel, sino por el físico, por no lesionarse y porque estén físicamente bien para aguantar un partido cada 3 días.
Bueno, pero puedo hacer el descanso al revés. Ponles a jugar y quítalos antes, ¿no?
Sí, sí. Cristiano Ronaldo fue suplente.
Lo pondría.
Lo que hizo De La Fuente con Lamine Yamal, por ejemplo.
Eso es.
Claro.
O Cristiano. Cristiano fue suplente del partido de ayer, que por cierto salió y marcó un gol al final que le dio el 2-1. Sí,
pero lo de Lamine, ¿creéis que lo hace porque le sale o porque quiere evitar el problemón de que el Barcelona o en Barcelona digan que por qué juega los dos partidos él y otros
ayer,
no?
Ayer, lo de la Fuente.
Sí, yo tengo la sensación de que el cuerpo le pide que Lamine Yamal lo juegue absolutamente
no,
todo.
No, bueno, yo creo que le dosifica un poco en el segundo partido.
Que yo lo entiendo, ¿eh?
Es un poco el segundo partido y también cómo estaba el partido. Sí. Bueno,
yo lo que no creo es que De La Fuente, y si lo hace no debería y se equivocaría, es empezar a pensar, no, que jueguen del Madrid y del Barça más o menos
no,
los mismos
minutos. Pero lo hacen, lo hacen.
Yo no creo que lo hagan.
¿No?
Yo no le veo con la calculadora a Luis De La Fuente.
No, porque te vuelves
después
loco.
De lo de Gaby, yo creo que ya
te
lo
volverías loco, David.
Lo calcula.
Te volverías absolutamente.
No, no,
en el caso de Lamine, yo lo vi claro.
Si se lesiona Lamine, De La Fuente tiene un problema.
Yo vi más claro mediático, que necesitaba un jugador que corriera para atrás, que era Ferran Torres más que Lamine Yamal el otro día.
Oye, está Dani Gil en Francia. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué pasa que si la rueda de prensa de Mbappé, hoy los pitos a Deschamps, vaya mal rollo que hay con la selección, ¿no?
Sí, a pesar de que David Sánchez odie a Ousmane Dembélé, la verdad es que aquí en Francia quien están criticando, a quien están señalando en las últimas horas es a Kylian Mbappé. No desde ahora, incluso desde la Eurocopa, porque no estuvo al nivel que se esperaba en Alemania y en este inicio de la Nations League pues tampoco ha mejorado su rendimiento. El viernes pasado contra Italia estuvo prácticamente desaparecido los 90 minutos en un mal partido de toda la selección francesa. Y hoy en L'Equipe se ha hecho pública una conversación, por no decir directamente una bronca, que tuvo lugar en el vestuario del Parque de los Príncipes por parte del portero del Milan, de Mañán, dirigida a los pesos pesados del vestuario, concretamente a Kylian Mbappé y a Antoine Griezmann, a los que les reprochó abiertamente que no diesen un paso al frente en los momentos complicados, en los momentos en los que la selección francesa necesita precisamente de ese liderazgo de sus futbolistas más importantes. Y en las últimas horas también esas críticas se han hecho extensibles en la prensa francesa. En caso de exfutbolistas que a día de hoy son tertulianos, que tienen columnas de opinión en algunos periódicos importantes, por ejemplo, Vicente Lizarazu ha dicho que le avergonzó la rueda de prensa que ofreció Mbappé el pasado jueves en el Parque de los Príncipes, porque dijo que no le importaba demasiado el recibimiento que iba a tener en la que había sido su casa los últimos 7 años. Ha dicho Lizarazu que tuvo una actitud inapropiada y que eso es un poco el reflejo del mal momento deportivo por el que está pasando el futbolista del Real Madrid. Y otro caso, el de Christophe Dugarry en Radio Monte Carlo, también ha arremetido contra Mbappé. Ha dicho que desde muy temprana edad se empeñó en decir que era un futbolista, era una persona madura, y que eso en las últimas semanas le está pasando factura porque Mbappé está demostrando todo lo contrario. Así que bastantes críticas al futbolista del Real Madrid, al que le están pidiendo mucho más de lo que está ofreciendo últimamente.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Una cosa, Juanma. Sí. El miércoles los abogados de Mbappé y los del Paris Saint-Germain están citados en la comisión jurídica de la Liga Francesa el miércoles por la mañana para discutir, eso es, los atrasos salariales, la prima de fidelidad que teóricamente le adeudan al futbolista francés en torno a 55 millones de euros. Es un asunto que todavía está por resolverse.
Bueno, hace bien que reclame lo que considera que es suyo y que paguen, desde luego, si lo tienen firmado. Un abrazo, Dani, hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Maldini, ¿quieres decir algo más de la noche?
Bueno, solo he visto el partido de Francia, lógicamente, vale. Así que no puedo hablar de los demás. Sé que Italia ha ganado, no me sorprende. Jugó un gran partido en Francia, pero bueno, yo creo que Francia hoy.
¿Ves qué diferencia con David Sánchez?
En lo suyo ha hecho un buen partido.
David Sánchez no ha visto ningún partido y habla de todos. Y habla de todos.
Sí.
Esa es la diferencia
entre
un buen profesional y tú. Pues te doy tiempo hasta mañana, que tenemos Mundo Maldini, y así ya mañana me cuentas lo que vas a ver en las próximas 24 horas.
Sí, y sobre todo del Colombia-Argentina, que va a ser, vaya partido, 10:30, así que lo vamos a pillar calentito nada más terminar, y mañana veré alguno más.
Nos pilla en programa, vale, ya a las 10:30, Colombia.
Oye, espera, quédate, Maldini, que vamos a hablar ahora enseguida de Brasil. Vale. Y del lío que hay con Rodrigo, de las declaraciones que ha hecho, de que si vale para todo, pero tiene que estar para todas las posiciones y
agotador.
Tal.
Agotador. Digo, Rodrigo, muy cansino ya.
Ahora lo contamos. Está Rodrigo un poco, reivindicativo en este arranque. Sí, reivindicativo en este arranque de temporada. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, buenas noches.
Ahora, ¿querías decir algo de Lamine Yamal y de la selección
española? No, estaba escuchando a David sobre...
Gracias, Miguelito.
Se mete en la cabeza a Luis de la Fuente, sabe que tiene la calculadora para hacer los cambios. Flipo un poco, la verdad.
Sí.
No estás de acuerdo, por lo tanto, ¿no?
No sé. Los seleccionadores tendrán que hacer bien su trabajo y no hacer los cambios y decir las alineaciones en función de lo que puedan pensar los clubes, como ya manifestó en la rueda de prensa que supongo que siguió atentamente David el pasado sábado.
No, tampoco, ni el partido ni la rueda de prensa.
Por eso, por eso lo digo. Lo te hablas con una autoridad que alucina.
Con toda la jeta. Antes de lo de Brasil, vamos a ir a Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
La situación es que Rafa Mir se ha entrenado en solitario, ha pedido disculpas a sus compañeros por lo, digamos, por el trastorno que ha ocasionado. Por supuesto, reivindica su inocencia. Y va a estar apartado de las convocatorias dos partidos. Y después de esos dos partidos, ¿es Baraja el que tiene que decidir si le convoca o no para jugar?
Sí, porque es Baraja quien ha decidido apartarlo dos partidos.
Ah, vale, vale, vale.
La decisión económica atiende a las razones del club, acogiéndose al régimen interno. La decisión deportiva atiende a la tremenda decepción que tiene Rubén Baraja, el entrenador que ha estado tres ventanas de fichajes para acometer la contratación de Rafa Mir por el Valencia Club de Fútbol con el jugador después de los hechos vividos en las últimas horas, en la última semana aquí en torno a la figura del futbolista. Por eso es Baraja quien hoy ha estado junto con la presidenta cara a cara durante hora y media encerrados en la Ciudad Deportiva Paterna hablando con Rafa Mir. Ha sido Baraja quien ha llevado la voz cantante en cuanto a la crítica y sobre todo el malestar mostrado hacia la figura de Rafa Mir en esa reunión en privado. Y ha sido Baraja el que a nivel deportivo ha decidido que Rafa Mir en los próximos días trabaje al margen del grupo, al margen de sus compañeros en el gimnasio y sobre el terreno de juego. El club, evidentemente, como no lo puede apartar, tiene que pactar esta situación con el jugador para que el jugador no denuncie. El jugador, evidentemente, faltaría más, ha aceptado la situación y lo que hace Baraja es tenerlo al margen del grupo unos días, darle un buen apretón. Los dos próximos partidos, Atlético de Madrid a domicilio en el Metropolitano y Girona en Mestalla en la siguiente jornada, no va a ir convocado y a partir de ahí, en función de su comportamiento, de su ritmo de competición, de su actitud de cara al grupo, Baraja decidirá si Rafa Mir vuelve a vestirse de corto y entra en una convocatoria del Valencia.
¿Creéis que va a haber mucho lío cuando, si es que vuelve Rafa Mir a... que volverá?
Es un tema complicado, ¿eh? Que es un tema muy complicado.
Lío, dices, en la
en
grada.
En los campos, en la grada.
Sin duda.
Yo creo que
preguntas
sí.
A Baraja, porque sí, Baraja, no, tendrá que, Baraja tendrá que responder.
Es una distracción, es un elemento que por eso, cuando el día que salió, más allá, o sea, siempre apartándonos de si es culpable o no es culpable, presunción de inocencia por delante, pero más allá de eso dijimos, en Estados Unidos hay casos de estos y la mayoría de entrenadores o de general managers y tal, lo que hacen es apartar al jugador, aunque sea inocente, puedes estar de acuerdo si es injusto o no es injusto, pero lo apartan no porque crean que es culpable, sino porque creen que distorsiona la dinámica del grupo de forma perjudicial, y entiendo que eso es lo que le va a pasar.
Claro, lo que pasa es que aquí no puedes apartarle un año y pico. O sea,
Tienen que ir por separado la situación judicial, que el Valencia, y yo creo que todos nosotros debemos esperar a que haya en firme una sentencia, a la decisión deportiva. Es decir, se ha saltado unos códigos de vestuario y Baraja, en una decisión valiente, porque además los otros delanteros del equipo creo que están lesionados, le aparta para sentar cátedra, ejemplo, delante de su vestuario. Quiero decir, es más importante el comportamiento dentro de un grupo que lo importante que pueda llegar a ser un jugador en lo deportivo. Esto a corto plazo, luego a medio habrá que esperar a la justicia.
No era nada fácil la solución, ¿eh? O sea, ni para el club ni para Baraja era sencillo.
Es que Baraja lo que ahora mismo está esperando es a que baje un poco el ruido en torno a este caso. Y a medida que pasen los días y pasen un par de semanas, pues el caso dejará de estar presente en todos los foros del fútbol y de la sociedad en general. Y bueno, pues seguirá el
sí,
camino.
Pero le van
jurídico.
A seguir preguntando por eso.
No, le preguntarán cuando vuelva. Y luego ya, al tercer día que esté, una vez haya vuelto, el asunto desaparecerá hasta que la justicia decida lo que tenga que decir.
¿No? Hugo, ¿qué palpas en la ciudad? ¿Tienes la sensación de que quieren que Rafa Mir juegue o que no juegue?
Hay bastante animadversión hacia el hecho de saber que Rafa Mir se puede volver a poner la camiseta del Valencia después de lo sucedido. Porque como bien explicaba Guille ahora, una cosa es lo que tenga que decidir la justicia, que va por un lado, y el Valencia así lo ha interpretado, y otra cosa es lo que tenga que decidir el Valencia de puertas hacia adentro con un jugador que, insisto, en un momento muy delicado, una temporada más del Valencia a nivel económico, a nivel contractual, a nivel de inversión, a nivel de apuesta, ha sido sin lugar a duda el fichaje fichaje estrella, un jugador por el que Baraja llegó a estar obsesionado, 3 ventanas de fichajes para que al final el Valencia hiciera un esfuerzo económico asumiendo el salario alto, elevadísimo del jugador, y lo que hay es que un Valencia con un punto de 12 se ha encontrado con que su jugador franquicia, que ya había sido suplente después de 3 titularidades en ese partido contra el Villarreal, tenga el comportamiento que tuvo, porque así además él mismo lo ha reconocido. Hablo de detalles puntuales que no han gustado, como por ejemplo la hora a la que estaba, el lugar de donde venía, el estado en el que estaba, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahora hay un cabreo importante de la gente con el jugador. Ahora bien, lo contabas tú la semana pasada, Juanma, el club estaba atado de pies y manos. El club que ha intentado desprenderse del jugador, lleva 5 días con los abogados mirando dónde podía haber un resquicio legal para agarrarse a él, se ha dado cuenta que con un jugador con presunción de inocencia y todavía investigado, no condenado, no podía hacer mucho más. Entonces, a partir de ahí, lo apartan, apretón, y esperan que Rafa Mir, que llevaba 2 años sin jugar y que esta era la oportunidad deportiva de su vida para reengancharse al fútbol, pues haya aprendido la lección y venga a sumar realmente qué es lo que necesita el equipo.
Pero una cosa, tú lo puedes apartar unos días, pero Rafa Mir va a querer volver. O sea, si no hay una sentencia, el Valencia no puede apartar toda la temporada a Rafa Mir.
Claro, por eso yo digo
es que claro, el jugador, porque si no el jugador va a entender...
Bueno,
si no,
puede entrenar, pero no jugar.
Claro, pero una cosa, si tú entrenas y no juegas, tú ya estás acusando al jugador.
No, tú estás tomando una decisión.
No, tú lo has castigado, Juanma, por su comportamiento.
Claro.
Vamos a ver, pero toda la temporada. Pero, o sea, toda la temporada entrenando sin jugar.
No, que yo no digo que haya que hacer eso. Yo no digo, digo que el Valencia, si quisiera ponerse en la situación más dura, solo tiene esa alternativa, porque la otra es echarle. Pero si lo echas, tienes que pagarle todo el año.
No, claro, y además es que no puedes echarle si no hay una sentencia.
Si le pagas, sí.
Sí, eso sí, pero
luego él podría evidentemente denunciar por despido improcedente, sí. Y aquello llevaría un litigio, que podría haber una indemnización.
No
comparo
los casos, pero cuando a Alves le pasa lo que le pasa, esa misma tarde Pumas rescinde el contrato de Alves. Él estaba jugando en México, estaba en activo, y esa misma tarde noche le dan de baja y lo echan.
Hubo prisión sin
sí, pero no sentencia.
No, pero estaba en prisión.
Es decir,
había muchos más indicios desde el momento en el que la...
Sí, no,
hay dos precedentes, David, a los que se agarra el Valencia de puertas hacia adentro. Uno lo sufrió en sus propias carnes, con Santi Mina en 2017. Santi Mina estuvo 2 temporadas investigado defendiendo la camiseta del Valencia, luego se marchó a Vigo a jugar al Celta y allí sí que hubo una sentencia firme, pero aquí estuvo investigado 2 temporadas seguidas jugando. Y el otro es más reciente, del Real Betis, de William Carballo, que el pasado verano también fue acusado de algo similar y creo que por el mes de mayo ya de 2024 acabó sin siendo inocente, no culpable. Y esos dos son los precedentes a los que el Valencia se ha agarrado en cuanto a qué hacemos con el jugador. Pues el jugador forma parte de la disciplina del Valencia y cuando el entrenador considere oportuno que ya está con ritmo de competición para volver, porque recordemos que ha estado una semana sin entrenar y además con lo que ha tenido y lo que sigue viviendo por su cabeza, pues Baraja decidirá cuándo vuelva.
Es que el Valencia está decidido a obligar, o sea, está obligado a decidir cuando la justicia decida, valga la redundancia.
Igual ya no es de él, ¿eh?
Bueno, pero mientras sea jugador
no,
de él.
Pero que, no, es que no... La cesión
sí,
que
los,
es de,
plazos, los plazos
la cesión son, que es de un año...
Sí, pero había opción alguna otra,
sí.
¿No?
No, lo que tenía era una opción, lo que tiene es una opción de compra que el Valencia, evidentemente, a esta hora de la noche
ni tan siquiera
se la plantea porque le quedan 2 años más de contrato con el
Pues
con
mientras
el
no haya un juicio y una sentencia, el Valencia está obligado a mantenerlo. Otra cosa es que el entrenador decida que no vuelva a jugar más
y lo deje
fuera de las convocatorias, pero está obligado a dejarle entrar y
pero
a...
Claro, pero
y
es que encima es un jugador que le viene bien al Valencia, o sea, que necesita al Valencia, es que...
No, que no tiene delanteros, que te lo ha dicho,
que
tiene a Hugo Duro lesionado para el próximo mes, que tiene con una fractura de nariz a Dani Gómez y que Alberto Marín lo ha cedido en el último día de mercado del Real Zaragoza.
Todos arreglamos muy bien los problemas en la casa del otro. Ahora, ponte a arreglar los de tu casa. Cuando te pasa a ti es cuando cuesta trabajo. Y el Valencia ha tenido aquí un marrón muy gordo, muy gordo. Puede que sea un club que hay que criticar por algunas cosas. En esto ha tenido muy mala suerte el Valencia y bastante bien ha salido para cómo
podía haber salido. Claro, eso te voy a decir. Dentro de lo que hay, no va mal.
No.
Un tiempo prudencial, vamos a ver esto hasta dónde llega y demás.
Sin duda. Hugo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Sara Pastor, hola Sara, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Bueno, pues el primero sobre la Nations League dice uno: a mí esta competición no me convence. Me parece una manera de justificar los amistosos entre países. Parón cada 2-3 semanas. A mí me corta el seguimiento de la liga. Sobre las elecciones a la federación, hay muchos oyentes que le piden a Casillas que se presente, otros que quieren que se normalice ya la situación. Y sobre el caso Rafa Mir, dice uno: el pobre Baraja lleva luchando por Rafa Mir meses y ahora no tiene delanteros. Hay que tener mala suerte. Mucho hace con el equipo que tiene. Y en la misma línea, un último mensaje que dice: el marrón que tiene el Valencia es enorme, desde Baraja a los que llevan la comunicación del club.
Y atención a esto. ¿Sabéis cuánto tiempo llevan juntos Kia y Rafa Nadal?
Buh.
¿Cuánto dirías tú?
Yo diría que 15 años.
Pues más.
¿Más? ¿Cuánto más dirías tú, Joseba?
De 23 años.
Pues no, 20 años. Yeah. 20 años ya. 20 años Kia y Rafa Nadal. La de cosas que han pasado, ¿eh?, en estos 20 años. Bueno, pues siguen pasando, como que vuelven los 10 días Kia del 12 al 23 de septiembre. Y es que Kia lo está celebrando a lo grande con increíbles descuentos y ofertas. Acércate a tu concesionario Kia antes del 23 de septiembre y celebra con Kia y con Rafa Nadal sus 20 años juntos. Son las 12 de la noche. Bueno, es que esto es clavado. ¿Cómo se nota que lo llevamos todo? Mira, mira, mira. Es que es impresionante.
Vaya pauta.
Va por el libro.
Vaya guión.
Por el libro.
Ha hecho Vaquero.
Cumpliendo,
el ensayo de las 8 ha dado
cumpliendo los guiones como antaño. La radio académica. La radio de verdad. Trabajada. Bien hecha.
Artesanal.
Artesanal. Reposada. Somos jornaleros de las ondas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.